Hoy llegamos al segundo de los episodios en los que el Señor Jesucristo confronta a los fariseos, tiene un choque frontal con ellos a causa de dos interpretaciones diferentes de cómo se debe celebrar el sábado, el día del reposo. Y sin embargo estamos viendo que más allá de este tema puntual hay otros niveles de confrontación. Un nivel es la interpretación de toda la ley del Antiguo Testamento. Y otro nivel, y el más profundo y el más importante, es la confrontación en cuanto a la persona de Jesucristo y la autoridad que es suya. Antes de leer el texto, os recuerdo lo que el Señor mismo dijo en el capítulo 10. Estamos viendo cómo Jesús está cada vez más cercado en su ministerio por personas que se oponen a su énfasis, a su doctrina y a su persona. Y vamos a acabar el estudio de hoy con una nota muy triste al ver cómo los fariseos empiezan a confabularse contra él para ver cómo pueden destruirle. Pero en el capítulo 10 el Señor Jesucristo ha dicho repetidas veces que lo que es cierto del maestro también es cierto de sus seguidores. Si al rey le tratan de esta manera, cuánto más tratarán de esta manera a sus siervos, sus esclavos que somos nosotros. Y por lo tanto, aunque no voy a enfatizar esto mucho sobre la marcha de nuestro estudio, conviene recordar que la misma clase de oposición y confrontación que estamos viendo en este episodio, como en el anterior, es lo que nosotros también debemos esperar si somos fieles en nuestro testimonio. Es dura la lección, aunque espero que al final del todo veremos cosas positivas también. Mateo 12, versículo 9. Pasando de allí, Jesús entró en la sinagoga de ellos. Y aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en un día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Este segundo episodio tiene lugar a continuación del primero. En esto los tres evangelistas sinópticos están de acuerdo, porque todos colocan los dos episodios juntos, uno tras el otro. En el caso de Mateo, si Mateo fuese el único evangelio, casi sacaríamos la conclusión de que esta segunda confrontación ocurrió el mismo día que la primera, porque el texto dice, pasando de allí, entiéndase pasando de los campos sembrados, Jesús entró en la sinagoga, y además en la sinagoga de ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues tienen que ser los fariseos que acaban de confrontarse con Jesús. Pero sabemos por Lucas que no es así. Lucas dice explícitamente, ocurrió en otro día de reposo que Jesús entró en una sinagoga. Deducimos entonces que estas primeras frases del versículo 9 son, como hemos visto frecuentemente en Mateo, una indicación de que ahora estamos pasando de un episodio a otro episodio. Ya no existían párrafos en la redacción de textos en aquel entonces, pero mediante esta clase de frases Mateo indica sección nueva. Jesús deja los sembrados y entra en una sinagoga, pero Lucas nos explica que esto no es en aquel mismo momento, sino en un tiempo cercano. Además, hemos visto repetidas veces que la frase de ellos no suele referirse en Mateo a aquellas personas que él acaba de nombrar, sino que también es una frase genérica, significando la sinagoga de los judíos. Ya puedo daros referencias de textos que ya hemos visto donde es así. Así que estamos en otro día de reposo, quizás con otro grupo de fariseos, no lo sabemos, pero hay una confrontación similar a la que hubo en los sembrados a causa de las espigas arrancadas por los discípulos. En este caso, he aquí un hombre con una mano seca. ¿Qué es una mano seca? Nosotros seguramente diríamos una mano paralizada, porque un cuerpo seco es un cuerpo sin vida, un cadáver. Una mano seca es una mano sin movimiento, sin vida, sin vitalidad. Una mano paralizada. Seguramente con la parálisis también ha venido una progresiva deformación de la mano, de forma que tiene apariencia de haberse secado, no lo sé. ¿Y cómo puede haber ocurrido esto? Pues a mí, por interés personal, me gusta pensar que fue a causa de una embolia. Porque sabréis que en el 92 yo sufrí una embolia y tuve la mano paralizada 3 semanas completamente. Y fue justo después de que los médicos me dijeran que había perdido la mano definitivamente, cuando los dedos empezaron a moverse. Son dedos rebeldes que querían negarles la razón a los médicos. Si el Señor no me hubiese curado en aquel momento, estaría ante vosotros hoy con una mano seca, y podría ser un audiovisual fabulosa para esta historia. Pero gracias al Señor no es así. Pero sin embargo me siento muy identificado con este Señor. Ahora, según nuestra perspectiva moderna de las cosas, supongo que no, nos resulta aún menos ilícito hacer una sanidad en el día de reposo que arrancar espigas. Si lo de arrancar espigas es un pecado tan nimio que casi no cuenta, pues hacer una sanidad nos parece de cajón. Evidentemente los médicos, las enfermeras no van a dejar de trabajar porque es el día de reposo. Deben atender a los enfermos. Pero hay que pensar que una mano seca no es precisamente una urgencia. Sin duda, el hombre ha tenido la mano seca desde hace un tiempo. De hecho, el Evangelio de los Hebreos, ¿conocéis el Evangelio de los Hebreos? Espero que no, es un evangelio apócrifo, pero es parece ser que es de los buenos. Es de fecha muy antigua y puede contener información veraz. Según el Evangelio de los Hebreos, este hombre era un albañil, y él mismo acudió a Cristo pidiendo sanidad porque él ahora tenía que mendigar en vez de hacer un trabajo útil, y no quiere pasar el resto de su vida mendigando. Si no queréis aceptar este detalle, no pasa nada, pero al menos nos da algo de idea de la situación. No es solamente que este hombre está lisiado, sino que esta lesión implica que ya no puede trabajar, con todo lo que esto representa para su familia, los que dependen de él, etc. Pero como digo, no es una urgencia. Cristo podría haberle dicho, mira, quedamos mañana. De hecho, en la seguridad social seguro de que le pondrían en una lista de espera, y con suerte le operarían de aquí a 2 años. Así que no viene de un día tener una mano seca. No era imprescindible sanarle en aquel momento. Además, tenemos que recordar que este era un tema muy candente, muy debatido en aquel entonces, porque había dos rabinos, uno de línea dura y otro de línea moderada. El rabino duro era Shammai, era el más exigente en la interpretación de las leyes, y concretamente la ley del sábado. En cambio, el rabino Hillel tenía un punto de vista más flexible. Shammai ejercía en Jerusalén, Hillel en Galilea. Así que los galileos ya tenían reputación de ser demasiado de mangancha, y que tenían que aprender la severidad de la escuela de Shammai en Jerusalén. Pero sobre este punto en concreto, Shammai y Hillel estaban de acuerdo. que no se debe sanar a nadie en el día de reposo, salvo en caso de estricta necesidad y urgencia. Shammai fue al extremo de decir que se puede poner un vendaje o una crema para impedir que la enfermedad empeore, pero no se puede hacer nada para hacer que mejore. ¿Vale? Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer si tu esposa se enferma en domingo. Le puedes mantener así de enferma, pero no puedes mejorarla, según Shammai. Hillel supongo que era un poco más benigno. También debemos recordar que Jesús no solía sanar en sábado. Bueno, esto es una deducción. Algunos me parece que estuvisteis presentes cuando estuvimos en el capítulo 8, hace como 20 años. Y vimos la sanidad de la suegra de Pedro. Jesús acaba de volver de la sinagoga cuando sana a la suegra de Pedro. Por lo tanto, es probable que esta sanidad ocurrió en sábado. Y luego Mateo nos informa que al atardecer le trajeron a Jesús a muchos enfermos. Y Cristo les sanó a todos. Él sana a la suegra de Pedro en el sábado porque el caso es urgente. En caso de una fiebre no puedes decir te atenderé mañana, porque una fiebre es un caso de urgencia, de verdad. Así que Cristo no tiene reparo alguno en sanar a la suegra aquel mismo día de reposo. Sin embargo, él parece estar de acuerdo cuando la gente trae a muchos enfermos al atardecer. Y sabréis que para los judíos el día siguiente empieza al atardecer. La gente espera a que finalice el sábado para luego traer a sus enfermos. Y para ellos ya es domingo, el primer día de la semana, y por lo tanto se puede hacer sanidades. Y Cristo no les reprende diciendo, tendríais que haber saltado las normas del sábado y haberme traído a los enfermos en sábado. Él parece estar de acuerdo con esta norma. Es decir, no ofende gratuitamente la sensibilidad de la gente. Y sin embargo, en este caso sí. Si ahora sana en sábado el hombre de la mano seca, es porque los fariseos le ponen entre la espada y la pared. Con su desafío, convierten la confrontación en una cuestión de principios en la que Jesús no puede claudicar sin dar a entender que la interpretación legalista de los fariseos es la correcta. Y no está dispuesto a admitir esto. Tal es la precipitación de los fariseos en este caso que yo llego a sospechar incluso si no habían plantado al hombre con la mano seca allí en la sinagoga precisamente para poner a Jesús a prueba. El texto no lo dice, así que esto es es especulación mía, pero ya sabéis, piensa mal y acertarás. Pero sea como fuere, enseguida aprovechan la oportunidad que este hombre les presenta para desafiar a Jesús. En el caso de las espigas en los sembrados, los fariseos habían reaccionado ante una acción tomada por los discípulos. Ahora provocan una reacción. No esperan a ver lo que pasará, sino se adelantan con esta pregunta. ¿Es lícito sanar en el día del reposo? Sabemos por los tres evangelistas que esta pregunta no es inocente, inocua, sino que es una pregunta capciosa, tramposa. Esperan que Jesús conteste que sí, a fin de tener armas que utilizar contra él. Incluso da la impresión de que deseen que él muestre su aprobación y haga un milagro de sanidad, a fin de poder acusarle. Los demás evangelistas nos dicen que Jesús sabía perfectamente lo que los fariseos tramaban. Él sabía lo que ellos estaban pensando. Lucas 6:8. Por lo tanto, él podría haber buscado una salida airosa. Podría haber hablado con el hombre enfermo, como ya he dicho, citándole al día siguiente. Podría haber quitado leña al asunto. Pero este no es su estilo, como vimos en el caso de las espigas. Cristo no busca la enemistad, pero sí exige que los seres humanos tomen postura de verdad en cuanto a su persona, en cuanto a su autoridad, en cuanto a su interpretación de la ley. Evidentemente, si Él es quien dice ser, su interpretación tiene que ser la interpretación. Y Él exige que la gente confronte estas cuestiones, no se esconde. Entonces, ¿cómo contesta a esta pregunta? Según Marcos y Lucas, antes de decir nada, Él hace algo. Dice al enfermo, levántate y ven acá. Y el enfermo se levanta y se coloca al lado de Jesús. A mí entonces me gusta imaginar que ahí están los dos. Jesús con la mano sobre el hombre de este enfermo y le coge por la mano derecha, porque el médico Lucas nos dice que es la mano derecha, como fue en mi caso también. Y ahí está el Señor identificándose con el enfermo, enseñando su enfermedad, como diciendo, miradlo, considerad su mano. Considerad las implicaciones de su enfermedad, la situación en casa, su situación laboral, el autoestima perdida. ¿Qué sentís ante esto? Ahora, esto es muy, muy importante, porque con este gesto Cristo pone el debate en su verdadera perspectiva, porque no se trata de un frío debate teológico acerca de la interpretación de un texto del Antiguo Testamento. Se trata de un ser humano, de una vida estropeada, que necesita ayuda. Y Cristo está apelando al corazón de los presentes. Está pidiendo que dejen de pensar solamente en términos abstractos, teóricos, teológicos, cuestiones de principio. Deben entender estas cosas en términos de lo humano. Una vez sentada esta base, entonces Jesús contesta. Él contesta la pregunta con una contrapregunta. Técnicamente, esta clase de pregunta se llama una pregunta ad hominem. Es latín. Quiere decir que en vez de contestar en términos neutrales, filosóficos, abstractos, teóricos, Cristo va directamente a saco con los propios fariseos, les involucra personalmente en su pregunta. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca. Y la pregunta es retórica, pero presupone que la respuesta será: sabéis perfectamente que vosotros mismos, en esta situación del accidente de una oveja, serías los primeros en echar una mano para sacar la oveja del hoyo. En otras palabras, aun vosotros, que sois tan escrupulosos en guardar el sábado, entendéis que puede haber situaciones extremas en las que la urgencia requiere trabajar en sábado. Se sobreentiende que nadie va a objetar si alguien rescata así a un animal. Bien, sobre esta premisa entonces Cristo dice: cuanto más vale un hombre que una oveja. Es un argumento de menos a más. Si estamos dispuestos a rescatar de un hoyo a una oveja, entonces tendremos que estar más dispuestos aún, aunque sea sábado, a sacar de un hoyo a un ser humano. Claro, en el caso del hombre de la mano seca no es un hoyo físico literal, pero Cristo ya está demostrando con aquel hombre allí delante que él está en un hoyo moralmente en este momento. Así que el argumento va de menos a más. En otro sentido, va de más a menos, porque el esfuerzo necesario para sacar una oveja de un hoyo, yo nunca lo he hecho, pero me imagino que requiere bastante esfuerzo. Depende del tamaño de la oveja y la profundidad del hoyo, pero en todo caso es mucho más esfuerzo que levantar dos higos. ¿Os acordáis de los dos higos? y es mucho más esfuerzo que sanar a un enfermo. Cristo, en el momento de la verdad, lo único que va a decir es: extiende la mano. No va a tocar al hombre, no va a decir nada más. El hombre extiende la mano y la mano está sana. ¿Qué esfuerzo es este? Ni siquiera dos hijos. Si admitís un esfuerzo tan grande como para sacar un animal de un hoyo, ¿os molesta el pequeño esfuerzo de decir al hombre: extiende tu mano? Los fariseos están confundidos, no saben qué contestar. A esto llegaremos. Pero tenemos que entender que hay segundas intenciones en lo que está diciendo Jesús. De por sí su argumento es de cajón, es clarísimo. Que puestos a opinar si es más importante ayudar a una oveja que a un ser humano en el sábado, todos tendríamos que contestar: debemos ayudar al ser humano. Si somos capaces de ayudar a un animal, por lógica tendríamos que ayudar también a un ser humano. Y también si somos capaces de ejercer este gran esfuerzo para sacar al animal, debemos estar dispuestos a ejercer un pequeño esfuerzo para ayudar al ser humano. Esto es lógico. Pero Jesús está poniendo el dedo en la llaga. La implicación de sus palabras es que si a los fariseos se les produjera una situación en la que peligraran sus propios intereses económicos, ellos no dudarían en trabajar, justificándose a causa de la urgencia de la situación. Pero no están dispuestos a conceder esta misma exención en el caso de otros seres humanos y sus necesidades. Es decir, están dando a la ley del sábado interpretaciones sesgadas de acuerdo con sus propios intereses y su propia conveniencia. Están diciendo: en el día de reposo no levantaré nada que pese más de dos higos. Excepto, claro está, si al no levantarlo mi bolsillo va a sufrir las consecuencias. Entonces sí. O sea, tienen sus leyes hechas a medida de sus propios intereses económicos y materiales. Por encima de la ley, está la pela. La pela es la pela, diga lo que diga la ley. Porque en aquel entonces una oveja era una propiedad. Hoy en día, los que nunca vemos a ovejas somos muy sentimentales en cuanto a las ovejas. Pero en aquel entonces era una posesión más. Las posesiones pueden ser excepciones, pero las personas no, dicen los fariseos. Jesús dice justo lo contrario. Las posesiones, muy cuestionable. Las personas, sí. Jesús da a entender con toda claridad que la necesidad del prójimo es de primera importancia y, en comparación, la necesidad de guardar rigurosamente el sábado es de segunda importancia. Es importante guardar el sábado, pero no a expensas del sufrimiento ajeno. Ya lo habíamos visto en el primer episodio, ahora se hace más explícito. Porque Jesús no dice, por tanto, conclusión de todo lo dicho anterior, es lícito sanar en el día de reposo. Lo lleva un poquitín más lejos. La sanidad, por supuesto, está incluida en esto de hacer bien. Pero lo que dice es lícito hacer bien en el día de reposo. La ley que prohíbe trabajar en sábado nunca debe subordinarse a los meros intereses egocéntricos del ser humano en defensa de su propiedad, pero sí, dice Jesús, debe subordinarse siempre al segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo toma precedencia por encima de todas las leyes, excepto amarás al Señor tu Dios. La ley del sábado cae más abajo en la lista de prioridades. Y por lo tanto, si ves a una persona necesitada en el día de reposo, la obligación es de ayudar a esta persona, aunque esto represente trabajar, según una interpretación estricta de la ley del sábado. Hacer bien no tiene límites temporales. Mostrar misericordia es siempre correcto, incluso en días de reposo. Pero una cosa, si hacer bien es correcto en día de reposo, entonces negarte a hacer bien en día de reposo es evidencia de maldad. Incluso cuando vienes con justificaciones en base a tu interpretación de la ley, las demandas de Dios en cuanto a nuestras obligaciones humanas y nuestra conducta moral deben tomar precedencia siempre sobre las exigencias religiosas, ceremoniales y rituales. ¿Estamos de acuerdo? Yo estaba de acuerdo hasta leer a un comentarista, y esta lectura me asustó porque me hizo ver hasta qué punto comparto un punto de vista farisaico. Él dice: no seremos juzgados por la cantidad de cultos a los que hayamos asistido, ni por el número de capítulos de la Biblia que hayamos leído, ni por la cantidad de horas que hayamos pasado orando, ni por la cantidad de martes que hemos asistido al estudio de David Burt. No, esto no lo dice, pero yo la... sino por la cantidad de gente que hayamos ayudado cuando su necesidad llamó a nuestra puerta. Yo creo que hace falta matizar esto un poco, pero creo que contiene una gran verdad. Los fariseos evangélicos solemos mirar más la fiel asistencia a cultos, la fiel celebración del tiempo devocional del creyente, que la auténtica bondad y amor de Cristo reflejado en la personalidad. Como diría Cristo más adelante, esto era necesario hacer, sino sin prescindir del otro. Todo esto tiene su importancia. Pero no hay cosa que más ofende a la sensibilidad espiritual que una persona tan inmersa en actividades evangélicas que ha descuidado su carácter cristiano. Y esto es posible. Así que hacer el bien o no hacer el bien, esta es la pregunta, la cuestión. Y a la luz de ella no hay punto de comparación entre la ética de Jesús y la ética de los fariseos, porque Jesús en este momento, movido a compasión, está a punto de hacer bien al hombre enfermo. En cambio, los fariseos, movidos por la envidia, están a punto de hacer mal a Jesús. Jesús alberga pensamientos de bien, los fariseos albergan pensamientos homicidas. Jesús está salvando una vida estropeada. Los fariseos, por mucho que se están jactando de guardar fielmente el día de reposo, están a punto de hacer planes para destruir una vida en día de reposo. Podemos imaginar la tensión que las palabras de los fariseos y de Jesús habrán creado en la sinagoga. ¿Alguna vez habéis asistido a una confrontación pública en tu iglesia local? No sería la primera vez. Pero nadie se aburre en este momento, nadie se duerme. Así que si vuestros cultos suelen adormecer a la gente, entonces provoca una confrontación y se solucionará. Con el aliento contenido, el resto de la gente observa preguntándose qué va a ocurrir ahora. La atmósfera en la sinagoga está cargada de intranquilidad por una parte y de expectación por la otra. El hombre con la mano seca está todavía de pie allí ante los ojos de todos los presentes. Esto escribe un comentarista para ponernos en el ambiente. Como hemos dicho, los fariseos que quedaron tan confundidos por la contestación de Jesús que guardaron silencio, Marcos 3:4. No saben qué contestar, porque si dicen, no es lícito hacer el bien en sábado, ¿qué va a pensar la gente? En cambio, si dicen, sí está bien, entonces estarán dándole la razón a Jesús. Antes le habían puesto a Jesús en un apuro, él ahora les devuelve el cumplido y les pone en apuro a ellos. Jesús, en cierto sentido, ha ganado la batalla. Pero sus enemigos no se dan por vencidos. No tienen palabras que aducir, por lo tanto, en lo sucesivo recurrirán a otras armas. Y Jesús conoce sus corazones. Los mira con sentimientos mixtos, con ira a causa de su maldad y la envidia que hay en su corazón, con tristeza a causa de su ceguera. Y estáis pensando, David se está inventando cosas. No. Estoy siguiendo la lectura de Marcos. Los miró en torno con enojo, entristecido por la dureza de su corazón. Cristo siente una gran pena, porque la confrontación, el conflicto se está recrudeciendo. La animosidad de los fariseos está llegando a extremos tales que es prácticamente imposible que vuelvan atrás o que rectifiquen o cambien de actitud. Cada confrontación está llevando a un mayor endurecimiento. Jesús sabe que los fariseos tienen celo de Dios, para utilizar la frase de Pablo en Romanos 10, versículo 2. Que se han convencido de su propia interpretación de las Escrituras y que están persiguiendo a Jesús considerándose los fieles defensores de la revelación divina. Hasta aquí su actitud da pena, da tristeza, pero no es una actitud inocente. Jesús conoce igualmente la perversidad de su corazón, la maldad de sus intenciones. Ellos han puesto la pregunta para provocarle, para ponerle a prueba, para acusarle. No han jugado limpio. No son honestos en el momento de escuchar los argumentos y ver las evidencias. Prefieren seguir en su ceguera. Y por supuesto, Jesús no está dispuesto a dar marcha atrás con el fin de congraciarse con ellos. Tiene que ser consecuente con sus propias convicciones. ¿Y cuáles son sus propias convicciones? Se lo acabo de decir. Es lícito hacer el bien. Allí está el enfermo delante de él. Quizás en otras circunstancias Jesús hubiera dicho, nos vemos mañana. Pero en este momento no puede decir esto. Sabe que debe actuar ahora, no más tarde, porque si espera hasta el día siguiente, dará a entender que las obras de sanidad después de todo son malas si se llevan a cabo en el día de reposo. Les dará la razón a los fariseos. Es necesario, pues, hacer el bien y hacerlo ahora. Así que pide que el hombre lisiado extienda la mano. Según los evangelios, como hemos dicho, No fue necesario que Jesús le tocara ni que le dijera nada más. La obediencia del hombre enfermo fue un acto de fe y confianza en el Señor, y la sanidad fue instantánea y completa. La mano derecha, antes deformada e inútil, ahora es tan sana y tan ágil como la izquierda. La señal ha sido maravillosa, ¿no? Un glorioso milagro. Ha venido a confirmar la autoridad de Jesús en su enseñanza. ¿Pero lo ven los fariseos? ¿Quedan atónitos por esta demostración del poder de Dios? Y digo poder de Dios porque uno de los suyos, Nicodemo, cuando él se presenta ante Jesús, dice: Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo supo verlo. ¿Estos fariseos saben verlo? ¿Creyeron en Jesús a causa de esta sanidad? Se fueron de la sinagoga preguntándose: necesitamos meditar más, porque este hombre tiene argumentos que somos incapaces de contestar y hace obras poderosas que incuestionablemente tienen que venir de Dios. Entonces necesitamos reflexionar. Salieron entonces compungidos, meditabundos, decidieron contemplar siquiera la posibilidad de que él fuera el Mesías. No, en absoluto. Si acaso se confirmaron más en su opinión de que Jesús hace cosas poderosas en el poder de Satanás, capítulo 9, versículo 34. Lucas es explícito, él dice que lejos de humillarse ante las evidencias, ellos se llenaron de ira, capítulo 6, versículo 11. Y en esto están sin excusa. Su tozudez, su celo despierta tristeza y pena, pero están sin excusa porque no han querido escuchar los argumentos del maestro. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, dice el propio Jesús en Juan 15:22. Tampoco han querido tomar en consideración la magnitud de las obras de Cristo, señales que ratifican la autoridad de su persona. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora los han visto y han odiado a mí y también a mi Padre. Juan 15:24. Odian a Jesús, están llenos de ira, pero sospechamos que se van con cierta satisfacción. A fin de cuentas, ellos han provocado la situación con intención de poder acusarle y aparentemente Jesús ha caído en su trampa. Él ha trabajado en el día de reposo. Ha hecho lo que Shammai y Hillel están de acuerdo, aunque sus puntos de vista son muy diferentes por lo demás, pero están de acuerdo de que no se debe hacer esta clase de sanidad en el sábado. Y él lo ha hecho. Por lo tanto, ahora pueden convencer a la gente acerca de la herejía de Jesús. Y por cierto, pueden tranquilizar sus propias conciencias con el mismo argumento. Pero saben que mejor no sacar esta conclusión ahora, porque los espectadores en la sinagoga han quedado atónitos por la sanidad y están con Jesús en este momento. Así que los fariseos, en vez de tomar medidas contra Jesús allí mismo, salen y van a otro lugar a fin de hacer planes. Marcos, en su evangelio, nos informa de otro detalle muy curioso. En el 3:6 dice que no solamente hicieron planes para destruir a Jesús, sino que entraron en la alianza con los herodianos para hacerlo. Es como Poncio Pilato entablando amistad con Herodes a fin de juzgar a Jesús. La miseria, dice un comentarista, la miseria produce extrañas asociaciones, especialmente cuando está vinculada con la envidia. Que no te sorprendes si tengas que recibir ataques de la izquierda y la derecha, y luego, para asombro tuyo, ves que los unos y los otros hacen buenas migas en su ataque. Van a destruir a Jesús. El enemigo no ha cambiado. Quiere destruirte a ti. Pero quisiera acabar con una nota un poco más positiva. Está claro que en este momento de su ministerio, Jesús está meditando sobre la historia de David y su huida de la corte de Saúl. Digo que está claro porque él acaba de mencionar esta historia al referirse al episodio de David y los panes consagrados que tuvo lugar en medio de esta persecución. Y de hecho, este episodio no es el que viene inmediatamente a mente como episodio para contestar las cuestiones de los fariseos acerca del sábado. Es porque Cristo está meditando en aquel episodio y en las implicaciones de aquel episodio para la correcta interpretación de la ley, por lo que él sabe utilizar esta ilustración en este momento. Y a mí se me antoja que Jesús no solamente estaba meditando en la historia de David, sino que estaba pensando y utilizando como suyas las oraciones y los salmos de David escritos en aquel momento. Porque si suenan bien referidas a la historia de David, suenan mejor aún referidas a la historia de Jesús. Por ejemplo, el Salmo 41, versículos 4 a 7. Oh Señor, ten piedad de mí. Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguno viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí, y cuando sale fuera, lo publica. Todos los que me odian murmuran a una contra mí. Traman hacerme daño. O el Salmo 31, versículos 9 a 15. Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas. A causa de todos mis adversarios he llegado a ser objeto de oprobio, especialmente para mis vecinos, y causa de espanto para mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí. Un inciso, hasta aquí la popularidad de Jesús ha ido en aumento. Las multitudes le siguen. Pero en cuanto las multitudes vean que los líderes de los fariseos, los líderes de los herodianos, los líderes de los saduceos se unen entre sí para oponerse a este hombre, entonces las multitudes van a tener una actitud mucho menos favorable. Porque las multitudes son muy volubles, muy manejables. Seguramente los vecinos de Capernaum, hasta esta fecha, han tratado a Jesús con muchísimo respeto y cariño. Pero ahora muchos de ellos, cuando ven venir a Jesús, se esconderán dentro de sus casas para no tener que enojarse en público. Va a ser cada vez más complicado. Porque he oído la calumnia de muchos, el terror está por todas partes. Mientras traman contra mí, planean quitarme la vida. Pero yo, oh Señor, en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis años. Líbrame de la mano de mis enemigos y de todos los que me persiguen. Hermanos, quizás venga el día cuando esta sea nuestra única esperanza. Cuando nos encontremos tan solos ante la oposición, que solo podemos encomendarnos al Señor sabiendo que nada puede pasarnos que no esté bajo su control soberano. Que todo lo que puedan hacernos, Él lo convertirá en bien para nosotros. Pero quizás sean momentos de una soledad intensa, como conoció David, como conoció Jesús, y como han conocido muchos de los grandes santos a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Que el Señor nos prepare y nos dé gracia para ser valientes en todas las circunstancias de nuestra vida. Señor, ayúdanos porque sentimos nuestra debilidad. Parece contra toda lógica que los fariseos, aquellos, desearan confabularse contra Jesús. y nos resulta muy difícil entender cómo es que nuestro testimonio, nuestra palabra, a veces provoca antagonismo, enemistad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a pesar de las reacciones adversas y a seguir manteniendo tu verdad, no con el espíritu duro, intransigente de los fariseos, sino con el espíritu compasivo, humano de Jesús. Amén.